Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Buenas tardes. ¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy, como es habitual, abriremos los libros para aprender juntos. Tendremos poesía, artes plásticas y música. Comienza con Leonard Bernstein. Bien arriba, ¿eh? Obertura de Candide. Filarmónica de Nueva York, dirigida por el compositor. 4 minutos y un poquito. obertura de Candide de Leonard Bernstein por el compositor al frente de la Filarmónica de Nueva York. Le ponemos poesía a la tarde. Carmen Conde, poeta, novelista, ensayista española, nació en 1907. Licenciada en Filosofía y Letras, con el nombre de Florentina del Mar, firmó varios libros de prosa y de literatura infantil. Fue la primera mujer española en acceder a un puesto en la Real Academia. De Carmen Conde leo Hombre con violín. Esos hombres del violín llevan su voz en el brazo, como la vena firme de una canción muchacha. Van celándola dulces con los ojos cerrados, todos brasa y suspiro del ensueño que llueve, diminuto rocío de aprisionadas flores en los cuerpos fragantes de sus violines músicos, aún con hojas y aromas del encendido bosque. Un violín es la voz de una fuente con viento a la que brisan ásperos y dulcísimos soplos. Lo sabe quien lo pulsa y flotan sus cabellos como hierba que sube por el tronco de un árbol, mientras la mano empuja hacia el cielo las cuerdas y la otra recorre con el arco un zodíaco. En rubio huele a nardo en la noche con luna, y de jazmines siembra la abandonada tarde. Tan delgado y ligero como fueron las ninfas, sinuoso y con algas como verde sirena. Es la voz que prefiere la primavera fría, y al otoño le cuenta que se fueron las aves. Los cipreses la exhalan, el calor de los vuelos en los violines junta con las plumas los nidos. Hombre con violín. Carmen Conde. Dmitri Sitkovetsky es el hombre con violín que interpreta el primer movimiento de la sonata en re mayor, opus 115 de Prokofiev. 5 minutos y medio. Thank you. Primer movimiento moderato de Sonata para violín en re mayor, opus 115 de Prokofiev, por Dmitri Sitkovetsky. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. En mayo de 1754 nació Franz Anton Hofmeister, compositor y editor alemán. Nació en Rothenburg am Neckar. 2 años mayor que Mozart, estudió Derecho en Viena, no terminó la carrera y se dedicó por completo a la música. Sus primeras sinfonías datan de sus 24 años. Más tarde estableció la primera editorial especializada en música de Viena, imprimiendo, entre otras, las obras camerísticas de Haydn y algunas de las sinfonías más tempranas de Beethoven. Mozart, habitualmente con problemas económicos, le pidió dinero en alguna ocasión y le dedicó el cuarteto Köchel 499, conocido como Cuarteto Hofmeister. Escribió cerca de 70 sinfonías, 60 conciertos, 50 cuartetos de cuerda, obras vocales y numerosas óperas. Entre ellas, El hijo del rey de Ítaca, con texto de Emanuel Schikaneder, el libretista de La flauta mágica. Escuchemos de Franz Anton Hofmeister el alegro de su concierto para viola en si bemol mayor por Ajahn Pillay y la orquesta de Gulbenkian, dirigida por Christoph Hogwood. 8 minutos.
Thank you.
maestro de Ajahn Pillay y la orquesta Gubelkian, dirigida por Christoph Hogood, escuchamos el Allegro del concierto para viola en si bemol mayor de Franz Anton Hofmeister. ¿Le cuento? Hace unos días, Nora Lange fue nuestra poeta y me referí ligeramente a su prosa. De su premiado libro, Cuadernos de Infancia, leo. Tres ventanas dan sobre mi niñez. La primera corresponde al escritorio de mi padre. Las pocas veces que entramos en ese cuarto, nos sentimos cohibidas frente a los muebles severos, de cuero frío y resbaladizo, y las paredes cubiertas de planos y mapas de diferentes países. Presentíamos que allí solo se llegaba a conversar de cosas serias, o cuando era necesario despedir a algún peón, algún sirviente. En un armario se amontonaban flechas, arcos, pipas y collares que los indios le habían regalado y que nos permitía curiosear de vez en cuando. Al irnos a dormir, divisábamos desde nuestras puertas una raya de luz, poco confortable, poco llamativa, en el umbral de la suya. Era la hora en que mi padre escribía, y solo la madre, con su dulzura permanente, solía entrar para conversar con él. La ventana de la madre era más acogedora. Pertenecía a un cuarto de costura. Ante los costureros desbordantes de cintas y puntillas, contemplábamos con frecuencia ropita que no era de nuestro tamaño. Nunca pensamos que alguien podría llegar de repente después de nosotros. En ese cuarto parecía más accesible, más dispuesta a que se le contara todo. De tal modo que al llegar las menores a los 13 o 14 años, comprendimos que hubiera sido más fácil decirle allí el miedo, la vergüenza, la fealdad, la tristeza de esa edad incómoda. Había una luz tan adecuada para disimular el rubor, las ganas de llorar y el encono, la sensación de sentirse separado de los otros por una enfermedad contagiosa. Su ventana mantuvo siempre la luz que conviene a los niños. No he visto otra después. Todas las veces que la vi aislarse en esa pieza para coser cosas tan chiquitas, tenía esa mirada un poco agrandada y triste de tanto mirar hacia adentro, como la que he visto después en los que han estado mirando el mar. Tres ventanas de Cuadernos de Infancia, Nora Lange. Alicia de la Rocha interpreta algunas impresiones íntimas de Federico Monpou.
Thank you.
Algunas impresiones íntimas de Federico Mompou por Alicia de la Rocha. Momento bailable en Tarde de Clásicos. Hoy con ritmo siciliano. ¿Se atreve a la tarantela? ¿Cómo no? C'è la luna mezzo mare, tradicional siciliana que canta Roberto Alagna. 3 minutos.
C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, mai maritai. Figlia mia, tu dai dare, mamma mia, pensacci tu. Lo scapparo, i due veni, lo scappone a mani peni. Se ci piglia fantasia, la scapulia, la figlia mia. Oh mamma, mi voglio marità. Oh mamma, mi voglio marità. Oh mamma, olì, olì, olà. Mamma, lo voglio subito che non ne posso più. C'è la luna a mezzo mare, mamma mia, mai maritari. Mamma mia, pensaci tu. Si ti rugna macellaia, idda vai, idda veni, lucuteddu a manuteni. Si ci picchia fantasia, o cutirria, lu figlio mio. Oh mamma, mi voglio marità. Figlia mia, cuda e dare, mamma mia, pensaci tu. Se per ogni muraturi, tu vai, tu veni, la cazzola a mano teni. Se ci picchia fantasia, cazzolia la figlia mia. Oh mamma, mi voglio marità. Oh mamma, mi voglio marità. Mai maritari, figlio mio, a tu dai dare, mamma mia, pensaci tu. Se ti rugna pizzaiola, idda vai, idda veni, e la pizza a manu teni. Se ci piglia fantasia, o pizzulia, lu figlio mio. Oh mamma, mi voglio marità.
Aeróbico el ritmo de C'è la luna mezzo mare, tradicional siciliana, que cantó Roberto Alagna. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Benny Goodman y su orquesta tocan La banda de Alejandro.
Thank you.
La banda de Alejandro, Benny Goodman, un clásico del jazz. El 14 de mayo de 1905 nació en Rosario Antonio Berni. Será nuestro artista de hoy, si usted me acompaña, claro. De niño, Antonio Berni manifestó sus inclinaciones artísticas. Tenía 19 años cuando fueron admitidos algunos de sus cuadros en el Salón Nacional de Bellas Artes. Poco después, el Jockey Club de Rosario le otorgó una beca para estudiar en Europa. Se instaló en París y viajó por el continente para conocer museos y artistas. Así recibió dos influencias clave. En lo ideológico, la Revolución Rusa lo aproximó al marxismo, insuflado por su amistad con el filósofo Henri Lefebvre. En lo artístico, se acercó a una corriente nueva que inspiraría muchos de sus trabajos: el movimiento surrealista. Y sus figuras más destacadas, Breton, Dalí, Buñuel, Éluard, y especialmente el poeta Luis Aragón. También recibió la influencia de Giorgio de Quirico y René Magritte. Antonio Berni era un hombre de izquierda, pero tal como lo afirmara él mismo, sin partido. No llegó a adherir a ninguna estructura, pero sí estaba por la defensa de los pueblos sometidos y las libertades conculcadas. Y su principal herramienta fue su arte. París era una meca para artistas e intelectuales argentinos, y así se relacionó con Spilimbergo, Raquel Forner, Leopoldo Marechal, Oliverio Girondo, entre otros. En 1931 volvió a Argentina con un bagaje de ideas y conceptos pictóricos y políticos que aplicó a la realidad de nuestro país. Seguimos con nuestro artista de hoy después de escuchar Por los vientos franceses, piezas breves de Jacques Ivert.
Thank you.
Los vientos franceses interpretaron piezas breves de Jacques Brel. De su experiencia europea, Antonio Berni regresó en 1931. Su arte, en plena crisis económica y con gobiernos autoritarios, expresó de un modo impactante y al estilo de los grandes muralistas mexicanos los problemas sociales. De allí sus obras Desocupados, Manifestación, Chacareros. Siguiendo el mismo sendero realista, abordaría también temas de la vida cotidiana, una orquesta típica, un equipo de fútbol de barrio, paisajes y figuras fantasmales y enternecedoras de provincias y lugares desolados del país. Con el correr de los años incorporó cada vez más materiales a su búsqueda personal, con los que construyó relatos de vida. Aparecieron así dos personajes que definirían una nueva y fecunda etapa de su carrera: Juanito Laguna y Ramona Montiel. Inmersos en un mundo transfigurado por la mirada filosa del pintor que revela lo indescifrable: sueños, alegrías, pesadumbres, miserias. Ganador de todos los premios más importantes en los salones argentinos, Berni era, sin embargo, resistido por su compromiso político y su persistencia en la figuración cuando el arte abstracto estaba ganando terreno entre críticos y coleccionistas. A pesar de ello, consiguió que se enviasen, como parte de la representación del país, sus grandes pinturas, collages y grabados a la Bienal de Venecia de 1962. Allí, para sorpresa de muchos de sus adversarios locales, obtuvo por primera vez para un argentino la distinción máxima en la sección grabado, el Gran Premio, resaltando el jurado su contenido y originalidad. Continuamos después de escuchar a Leo Brouwer, Un día de noviembre. Interpreta Josef Zullinger. 3 minutos. Thank you. Joseph Zullinger interpretó Un día de noviembre de Leo Brouwer. Entre 1964 y 71, Antonio Berni se dedicó a realizar una serie de objetos a partir de materiales metálicos y polimórficos conocidos como los monstruos. Expuestos en diversos lugares, tuvieron una gran repercusión en la muestra titulada La masacre de los inocentes, exhibida en el Museo de Arte Moderno de París en 1970. Quería testimoniar de esa forma el horror de la guerra de Vietnam y de otros sucesos dramáticos de su época. En una entrevista, Berni señalaba: "Estoy cumplido porque estoy haciendo obra con todo lo que recibí, con todo lo que me formó, con todo el arte del presente y del pasado que me alimentó". Ningún genio verdadero deja de reconocer lo que le debe a los demás, y Berni lo decía abiertamente. Pero la filosofía de su vida puede resumirse en una frase que solía repetir a menudo: si uno no hace cosas, no resiste. Antonio Berni fue nuestro artista en esta tarde de clásicos. Es tiempo de despedirnos. Colaboraron en el encuentro de hoy usted con su compañía insustituible, Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. Hoy viernes nos despedimos con esta antigua oración irlandesa: que el camino salga a tu encuentro, que el viento sople siempre a tu espalda, que el sol brille cálidamente sobre tu rostro y la lluvia caiga con dulzura sobre tus campos. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que la vida te sostenga en la palma de su mano.